Vale, pues nuevamente después de un debate que nos hemos comido bien una hora y pico, ¿no? O no sé cuánto, nos habíamos quedado en el capítulo 16 de la segunda parte, en la página 288, ¿vale? Veníamos de la temática de la socialdemocracia, de las uniones de las socialdemocracias en el siglo XIX, los años 60, 70, 75, cuando se une las socialdemocracias, pero con una influencia menor del marxismo dentro de esa socialdemocracia, ¿vale? Que es cuando la crítica al programa de Gotha, además, que se harta y no quiere saber ya nada de eso, ¿vale? Y ya en el 90, cuando esa socialdemocracia que está unida ya es mayoritariamente marxista, y entonces pues Engels ya cuela el programa de Gotha, la crítica al programa de Gotha, ¿vale? En el programa de Erfurt, que es ese año en 1890, cuando ven que pueden meter en un nuevo programa, ¿no? En esa línea, pues esa socialdemocracia es criticada por Engels, ¿no? Creo que le empezamos a ver ya las cartas, que él empezaba a criticar la poca visión que había tenido la socialdemocracia de no contar con el pueblo y de tener una visión más local. Y pues empezaría ya pues con la 288, cuando dice: en ese sentido, la nueva internacional representaba los intereses y el carácter de los partidos socialistas y el movimiento obrero en los países individuales de Europa. La misión principal de los distintos partidos era defender los intereses de categoría de los trabajadores en sus países. La internacional debía coordinar los esfuerzos de la clase trabajadora para mejorar sus condiciones de la forma más uniforme posible. De esa manera, los éxitos que se lograban en un país podían afectar inmediatamente a las otras naciones industriales. Es evidente que la Segunda Internacional era muy distinta a la primera. Esta última también se había ocupado de forma obstinada y con éxito de las cuestiones laborales del proletariado, pero no se había fundado por el bien de las reformas sociales. Su propósito había sido organizar a los trabajadores de los países más importantes para una política democrática revolucionaria. El problema polaco contribuyó al auge de la Primera Internacional, en la misma medida en que el problema de la jornada de 8 horas llevó al establecimiento de la Segunda Internacional. Al mismo tiempo, no debe ignorarse que la Primera Internacional también se dedicó con empeño al problema de la jornada laboral, y que en todo momento la Segunda Internacional expresó su apoyo a las naciones oprimidas, pero el punto de partida de cada una de las internacionales y los objetivos que perseguían eran fundamentalmente distintos. La Segunda Internacional no hará revolución, ya no pensará en la revolución, que es una de las críticas que se le hace. Aún así, también la Segunda Internacional era más que una mera asociación de pequeños proletarios para lograr sus objetivos económicos internacionales. Los partidos socialistas, cuyos delegados se reunieron en París en 1889, en París en 1889, también habían aceptado la doctrina marxista, al menos en un sentido formal. En un gesto simbólico, el Congreso Internacional de los Trabajadores había sido convocado en París en el centenario de la Gran Revolución Francesa, aunque el París del general Boulanger guardaba muy pocas similitudes con el París que existía en el momento de la toma de la Bastilla. La tradición marxista y revolucionaria tenía sus propias obligaciones. Los obreros de los partidos socialistas reclamaban a su nueva internacional algo más que propuestas uniformes de lucha contra la explotación infantil, etcétera, en los distintos países. Los obreros de todos los países grandes comprendieron gradualmente el carácter del nuevo periodo imperialista en el que vivían, el armamento creciente de las grandes potencias y el peligro de la guerra, que se hacía más presente año tras año, perturbaban los ánimos. Aunque la Internacional Obrera no podía proclamar una revolución mundial en el contexto de 1889 y los años siguientes, se esperaba que la Internacional evitara de algún modo la inminente guerra mundial. El primer año de la nueva Internacional fue testigo de la derogación de la ley socialista en Alemania y de la asombrosa victoria electoral de la socialdemocracia alemana. que tras 12 años de persecución obtuvo casi 1,5 millones de votos en las elecciones del Reichstag en 1890, convirtiéndose así en el partido más fuerte de Alemania.
Perdona, Pepe, cuando dice el primer año de la Nueva Internacional fue testigo de la derogación de la ley socialista en Alemania.
Sí.
¿Qué ley socialista? Que
es la ley de represión contra los socialistas de la socialdemocracia.
Ah, vale.
Cuando de alguna manera se decía, ¿y por qué no se hizo una reedición del manifiesto comunista? De la misma manera que en 1848 se hizo el manifiesto comunista para dar consignas y para hacer un análisis concreto también de lo que estaba pasando, alianzas, etcétera, pues ¿por qué no en este momento también, no? Y era pues porque después de 1870, después del fracaso de la Comuna de París, el movimiento obrero había ido en picado para abajo, entonces encima la represión, es decir, no se veía que podía haber una posibilidad de surgimiento revolucionario en breve, ¿no? Por un lado. Y luego lo que también creo que no sé si lo dice más adelante, ya lo hemos leído, ahora no recuerdo, que tampoco llegaron a entender bien exactamente qué condiciones tenía el movimiento de la socialdemocracia, ¿no? De la Segunda Internacional. Pensaban que era más una cuestión de líderes que no de movimiento obrero, ¿no? Que eso también aparece. Pero básicamente la ley socialista era eso, era una ley en la que Bismarck intentó cargarse todo lo que podía el movimiento obrero, lo que podía significar pues que en el Parlamento pues no podías decir que eras socialdemócrata, o que si hacías algo en la calle pues igual te echaban del país 2 años, eran cosas así, ¿vale?
Uh-huh, vale.
O sea, no es como a posteriori que se pues en el a finales de la segunda década del 20 que se cargan a Rosa Luxemburg, le pegan un tiro, ya no es este tipo de represión.
Uh-huh.
Pero los socialistas, los socialdemócratas aguantaron fuerte y bueno. Y eso es una cosa que Engels reconoció, porque Marx ya estaba muerto. El primer año de la Nueva Internacional fue testigo de la ley socialista en Alemania y de la asombrosa victoria electoral de la socialdemocracia alemana, que tras 12 años de persecución obtuvo casi 1,5 millones de votos en las elecciones de 1890, convirtiéndose así en el partido más fuerte de Alemania. Engels también vivió para ver las elecciones de 1823, en el que el Partido Socialdemócrata recibió cientos de miles de votos. El Partido Socialdemócrata podía crecer con la certeza automática de una ley de la naturaleza. Al margen de algunas artimañas, el gobierno imperial ya no se atrevía a prohibir el Partido Obrero. Engels creía que todo gobierno está perdido si permite que un movimiento hostil que trabaja para derrocarlo siga activo dentro de los límites legales. La historia demuestra que su teoría es totalmente cierta. Cuando el monarca absolutista de Francia se vio obligado a permitir las elecciones de los Estados Generales de 1789, su decisión representó en realidad la abdicación del sistema imperante. Cuando el rey de España permitió en 1961 que los republicanos tomaran el control de las comunidades del país, selló el destino de la corona española. Cuando después de 1930 la República de Alemania tuvo que mirar tranquilamente mientras el Partido Nacional Socialista lograba una victoria tras otra en las elecciones, la victoria decisiva de la contrarrevolución alemana ya era una realidad. Puesto que Engels...
Putin, ¿no? Putin. Bueno.
Puesto que Engels, basándose en los acontecimientos durante el periodo de la ley socialista y en su propio juicio parcial consideraba la socialdemocracia alemana como un partido activamente revolucionario, se vio obligado a extraer las mismas conclusiones de los resultados electorales de 1890 y 93. Sería sencillamente estúpido que un partido revolucionario no empleara la llamada legalidad en tales circunstancias y pusiera en peligro un éxito asegurado llevando a cabo un push irreflexivo. Los líderes políticos del movimiento solo debían reconocer el movimiento psicológicamente favorable para pasar de la legalidad a la acción revolucionaria. En consecuencia, Engels se mostró en total acuerdo con las tácticas aparentemente pacíficas de la socialdemocracia alemana tras 1890. Al mismo tiempo, permitió que la prensa difundiera su opinión de que la época de las revueltas de barricadas había pasado. Pero el complemento necesario a esa tesis, que la revolución alemana tendría que adoptar la forma de una insurrección militar, no pudo publicarse en Alemania a causa de la censura imperial. Externamente, pues, había acuerdo entre Engels y la política oficial de los socialdemócratas alemanes, puesto que ambos rechazaban las luchas en las barricadas y recomendaban la legalidad. Si la Segunda Internacional hubiera sido realmente heredera de la Primera, ante todo debería haber tenido en cuenta las posibilidades revolucionarias existentes y utilizarlas para guiar a los trabajadores de todos los países. Incluso después de 1889, Engels consideraba que el enemigo principal era el zarismo ruso. No obstante, existía, de hecho, también antes, en esos momentos de que se crea la socialdemocracia, también pasaba lo mismo. Marx siempre opinaba que la lucha era contra Prusia, contra la Prusia feudal. Entonces no entendía que la socialdemocracia se aliase en contra de los capitalistas, sino a favor, digamos, en apoyo, en alianza táctica con los liberales, en contra del feudalismo prusiano, para eliminar toda la opresión que había contra el campesinado, ¿no? Pues bueno. No obstante, existía desde 1890 una alianza entre Francia y Rusia, lo que significaba que la clase capitalista francesa estaba dispuesta a unir su destino al del zar. A principios de los 90, la alianza franco-rusa se enfrentaba a la triple alianza de Alemania, Austria e Italia. Se creía por ello que la guerra europea que estaba por llegar sería una pugna entre dos alianzas. Inglaterra todavía permanecía neutral. Estas circunstancias hicieron que la Internacional se ocupara de la actitud que debía adoptar en caso de guerra entre la alianza franco-rusa y la triple alianza. Engels respondió a esa cuestión con el realismo y la honestidad que le caracterizaban. No creía que el régimen alemán de los Hohenzollern sobreviviera a la crisis y el peso de una guerra mundial. Durante la próxima Gran Guerra, los socialdemócratas obtendrían el poder en Alemania, tras lo cual los trabajadores alemanes se enfrentarían al zar y a sus aliados a la manera de 1793. Engels estaba convencido de que una victoria alemana sería también una victoria para la revolución. La entrada de tropas alemanas en Rusia también contribuiría al estallido de la revolución en el país y llevaría al derrocamiento del zarismo. Si se tienen en cuenta los posteriores acontecimientos entre el 14 y el 18, se pone de manifiesto que las predicciones de Engels no eran descabelladas en absoluto. Tanto en Alemania como en Rusia, la guerra mundial barrió las monarquías y las reemplazó inicialmente con repúblicas rojas. Además, las revoluciones alemana y rusa fueron insurrecciones militares, como Engels había pronosticado. No puede ser de otra manera, si no metes el ejército. La diferencia determinante, no obstante, fue que la revolución obrera de los alemanes no se produjo al inicio de la guerra mundial, como Engels había querido, sino al final, después de que la terrible lucha hubiera consumido y paralizado todas las fuerzas de los trabajadores alemanes. La política que Engels recomendó a la Internacional para el futuro correspondía en sus métodos a las tácticas que él y Marx habían empleado durante la guerra de 1870. Los trabajadores no debían adoptar políticas de neutralidad ni hacer declaraciones formales de paz, sino concentrar todas las fuerzas proletarias y revolucionarias contra el enemigo principal. En 1870, hasta Sedán, el enemigo había sido Napoleón. A continuación, Marx y Engels cambiaron de dirección, apoyaron la nueva república francesa e instaron a presionar al imperio alemán para que evitara la anexión de Alsacia-Lorena. Al principio Marx no quería ni eso, es decir, Marx y Engels, es decir, no querían que hubiera una revolución en la Francia de 1870 porque estaba rodeada de Prusia, es decir, prefería esperar reorganizarse y que se encargase el liberalismo de afrontar esa situación, y luego ellos, con una similitud a lo que pasaba en la Revolución Francesa, pues bueno, ya llegará el momento de tomar el poder, si se puede, ¿no? En una futura guerra entre la alianza franco-rusa y la Triple Alianza, Engels habría querido que la Internacional apoyara a Alemania de la misma forma, puesto que los socialdemócratas alemanes liquidarían pronto el régimen de los Hohenzollern y una Alemania socialista devolvería Lorena al pueblo francés en cualquier caso. Engels murió en 1895 firmemente convencido de la inminencia de la gran lucha decisiva que tanto en Alemania como en Rusia podía acabar solo con una victoria para la revolución. Para los líderes supervivientes de la Internacional, la situación no fue en absoluto tan sencilla. Diez años tras la muerte de Engels, Inglaterra y Francia habían formado la Entente Cordiale. En tanto, en Alemania, los socialdemócratas no habían llegado todavía al poder y Guillermo II seguía reinando. Era una grandísima responsabilidad para la Internacional apoyar a un bando o al otro en una futura guerra mundial. Si apoyaba a la Triple Entente de Inglaterra, Francia y Rusia, necesitaba que los trabajadores alemanes se sometieran al zar. En caso contrario, los trabajadores franceses habrían tenido que reconocer al gobierno de Guillermo II. Ninguna de las dos opciones era posible. A pesar de ello, habría habido otras formas de continuar una política internacional realista en línea con las ideas de Engels. Las fuerzas de la Internacional podrían haberse utilizado para aislar al zar. Hacia el cambio de siglo se produjo una situación en la política interior de Francia en la que los republicanos burgueses necesitaban desesperadamente la ayuda de los socialistas. En esa época, tal vez los socialistas habrían podido destruir la alianza franco-rusa. Al mismo tiempo, los socialdemócratas alemanes habrían tenido que garantizar que no tolerarían ningún ataque a Francia por parte de su gobierno. Se podría imaginar varias otras formas mediante las cuales la Internacional Socialista habría podido seguir una política solidaria durante el periodo previo a la Guerra Mundial, pero fue incapaz de hacerlo. La política de poder realista, en la línea establecida por Engels, habría requerido que los trabajadores juzgaran cada guerra en función de las ventajas o desventajas que podían obtener de ella. Esto es una constante en el pensamiento de Marx y Engels, es decir, así como la socialdemocracia podía decir no a la guerra, el pensamiento de Marx y Engels es que la guerra te puede servir para una cosa o por la otra, pero no es cuestión de rechazarla por rechazarla. Se podrían imaginar varias formas mediante las cuales, esto lo hemos leído, ¿no? Se podrían imaginar varias otras formas mediante las cuales la Internacional Socialista habría podido seguir una política solidaria durante el periodo previo a la Guerra Mundial, pero fue incapaz de hacerlo. La política de poder realista, en la línea establecida por Engels, habría requerido que los trabajadores juzgaran cada guerra en función de las ventajas o desventajas que podían obtener de ella. Así, por ejemplo, la clase obrera alemana habría tenido que apoyar una guerra contra el zar, pero rechazar incondicionalmente una guerra contra Francia, en cuanto Francia hubiera disuelto la fatídica alianza con el zarismo. En cualquier caso, una estrategia internacional de esta clase, basada en decidir en cada caso de forma individual, entraba en total contradicción con los principios pacifistas de los obreros europeos. La mayoría de los obreros socialistas no diferenciaban entre guerras útiles y perjudiciales. No querían ninguna guerra en absoluto. Además, las categorías en las que Marx y Engels dividían las guerras no tienen nada que ver con la moral. Era poco importante para los dos autores si un Estado era agresor o víctima en una guerra, quien tenía razón o no en el sentido corriente de los términos. Marx solo se preguntaba si la guerra y la victoria de un bando particular ayudarían o no a la causa revolucionaria y proletaria. Marx y Engels habrían acogido con entusiasmo cualquier derrota del zar de Rusia, tanto si Rusia tenía razón o no en esa guerra en particular. Pero una concepción de esta clase solo puede popularizarse en épocas en las que las masas están imbuidas de un verdadero espíritu de solidaridad revolucionaria. Así, antes de 1848, los demócratas europeos habrían aplaudido cualquier guerra contra la Austria de Metternich. En cambio, los trabajadores socialdemócratas de la generación previa a la Guerra Mundial deseaban la paz y esperaban que la Internacional alejara milagrosamente la amenaza de guerra. El pacifismo formal que imperaba la Segunda Internacional hizo imposible una política obrera realista, puesto que los partidos obreros fuera de Rusia no podían ni llevar a cabo una revolución en su propio país ni aprobar políticas que implicaran siquiera el riesgo de la guerra, estaban realmente desprotegidos e indefensos. Por ese motivo, todas las discusiones en los congresos socialistas internacionales antes del 14 hacen gala de la misma ambigüedad e indefensión. Los delegados discutían medidas que debían adoptar los partidos obreros ante cualquier peligro de guerra y, comprensiblemente, eran incapaces de trazar un plan práctico. No quedó otra opción que pronunciar serias amenazas contra los gobiernos capitalistas que no impresionaban a nadie y, por tanto, no servían de nada. Se refiere a la retórica de la socialdemocracia. La socialdemocracia tiene una retórica muy radical, pero luego no, en los hechos no nunca llegaba a eso. Eso es uno de los reproches que le hace Marx en la crítica al programa de Gotha a Kautsky, ¿no? Que cuando le dice Kautsky que mira que nos hemos unido con la Salle, ¿no? Y entonces el Marx hace la crítica al programa y le viene a decir eso que si quieres hacer un cambio, una revolución social por la línea parlamentaria sin contar con la mayoría del pueblo, eso no va a ninguna parte, lo estás dejando de lado. Y por otro lado, si buscas en el Parlamento conseguir cosas, en el Parlamento vamos a intentar que nos den esto, ya es una manera de decir que no tienes poder para hacer nada. Entonces era una cosa que no tenía lógica, ¿no?
¿Queréis?
Yo no, gracias.
¿Sí? Lo digo porque no voy a seguirlo, que picar los ojos.
Sí,
¿lo quieres?
Sí. Dice, habría sido incluso más conveniente si los partidos socialistas hubieran admitido abiertamente que eran solo una minoría en todos los países y que, por lo tanto, eran incapaces de impedir una guerra. En tales circunstancias, la Internacional justifica el derecho de la clase trabajadora a defender su país, con la condición de que los partidos empleen todas sus fuerzas para restaurar la paz. Una declaración sobria y realista habría contradicho, sin embargo, el radicalismo formal que predominaba en la mayoría de la Internacional. De este modo, la Internacional mantuvo su actitud de protesta formal contra los gobiernos capitalistas hasta la víspera de la Guerra Mundial de 1914. Cuando más tarde los partidos se vieron obligados a aprobar los bonos de guerra y sellar una tregua con gobiernos, la crisis de la Internacional se volvió mucho más aguda. En 1929, el líder de los socialistas austriacos, Renner, hizo una interesante observación sobre el papel que jugó el sencillo deseo de paz de la Segunda Internacional. En una retrospectiva histórica, Renner narra cómo el Congreso Socialista Internacional de Copenhague en 1910 tuvo que tomar partido en una lucha entre los trabajadores austriacos acerca de la separación de la mayoría de los trabajadores checos de la Organización Sindical Obrera de Austria. Se ocupaban de la cuestión fundamental de si los trabajadores checos tenían derecho a apoyar la lucha de su pueblo por la liberación nacional y por ello a organizarse de forma autónoma dentro del marco de la nación checa. Renner escribe: la relación de la Segunda Internacional con el despertar de las naciones estuvo marcada por la división. Apoyaba su despertar y su liberación con verdadera empatía y solidaridad, pero la lucha imperialista de las grandes potencias se aprovechó del movimiento y lo convirtió en una de las herramientas más efectivas para la guerra. Al menos una vez en la historia de cada nación surge el dilema: ¿libertad o paz? ¿Libertad o paz? Y precisamente en ese momento el dilema comenzó a dividir a varios partidos socialistas. Dentro del Partido Socialista Polaco, así como...
Socialdemócrata.
¿Perdón?
Socialdemócrata.
Sí, dentro del Partido Socialdemócrata Polaco, así como en el Partido Checo y varios otros, ciertos grupos se convencieron de la inevitabilidad de la guerra y comenzaron a depositar sus esperanzas de independencia nacional en el resultado de la misma. Además, el grupo más extremo de Rusia consideró en todo momento que una catástrofe bélica no era un mal al que temer, sino la oportunidad esperada para liberarse. La Segunda Internacional, no obstante, luchó con sinceridad apasionada por el mantenimiento de la paz mundial. También eso constituía un enorme progreso intelectual frente a la juvenil fórmula marxiana de revoluciones armadas y guerras revolucionarias, las dos presuntas palancas de la historia. Que la guerra, como estadio concreto de desarrollo, ya no es revolucionaria sino reaccionaria, y que la paz se convierta en un bien absoluto, es una percepción que maduró por primera vez tras la Guerra Mundial y que todavía se discute. En Copenhague, la Segunda Internacional confirmó los principios: paz mundial ante todo, liberación nacional solo mediante la evolución pacífica. Una solución definitiva del problema nacional solo será posible en una sociedad socialista. No expresó esos principios en ninguna resolución, pero actuó basándose en ellos cuando condenó sin miramientos la separación de los checos. Y se cierran comillas. En el anterior fragmento, Renner presentaba el pacifismo de la Segunda Internacional de forma clara y contundente, y declaraba con la misma franqueza que ese principio político fundamental entraba en desacuerdo con las enseñanzas de Marx. Renner consideraba que la idea de que la paz es un bien absoluto y definitivo era un progreso respecto de las enseñanzas de Marx y Engels. No es materia de historiador juzgar puntos de vista filosóficos, pero cuando se tiene en cuenta la era del imperialismo, se llega a la conclusión de que una teoría de la paz como bien absoluto y definitivo no encajaba muy bien con la época, puesto que el imperialismo es la expresión de la mayor concentración de violencia en el país y en el extranjero. Quien rechaza totalmente la violencia como herramienta de lucha política en un periodo como ese se encuentra en clarísima desventaja frente a adversarios que recurren exclusivamente a ella. Si durante la era del imperialismo se sabía que un movimiento político emplearía métodos pacifistas bajo cualquier circunstancia, no había por qué temerlo, puesto que los partidarios socialistas, al menos en sus doctrinas oficiales, se decidían siempre a favor de soluciones pacíficas, eran totalmente incapaces de seguir un curso realista en asuntos internacionales y en política interna, y en realidad dejaban esos ámbitos a disposición de sus adversarios imperialistas, que es lo que pasó, el imperialismo les pasó por delante a todos, ¿no? Además de lo anterior, la tendencia pacifista de la Segunda Internacional tuvo otra consecuencia importante. En todos los países, la clase dirigente sabía cómo presentarse a sí misma, con sus políticas imperialistas, como la tendencia nacional por antonomasia. Al mismo tiempo, los socialistas, al hablar solo de paz y comprensión entre las naciones y oponerse a las políticas de poder nacionalistas, se aislaron incluso más de los otros grupos de la nación. Esta es una idea que luego creo que la explica mejor, que es el problema que tuvo el movimiento socialdemócrata, de no ver la posible alianza con los demócratas liberales para luchar contra la línea imperialista. Entonces se quedaron aislados. Es el aislamiento que le critica Engels a la socialdemocracia alemana, que se quedaron aislados. No. El desafortunado contraste. Bueno, por otro lado, el liberalismo, el que era antiimperialista, también por esa misma razón, sí que optó la línea de aliarse con los obreros, es decir, que es cuando se formaron los partidos liberales democráticos, que están en minorías frente al imperialismo, pero ellos. El desafortunado contraste entre la minoría socialista y la supuesta mayoría burguesa de la nación parecía tener una relevancia particular, puesto que los socialistas eran antinacionales, mientras que los grupos burgueses eran nacionalistas. Puesto que el despertar del sentimiento nacional en el momento oportuno es un arma enormemente poderosa en una lucha política, los socialistas se convirtieron relegados a una posición en la que podrían sufrir las derrotas más graves, puesto que en una crisis determinante, un movimiento nacionalista no solo arrastra a las clases medias, sino también a la mayoría de los trabajadores. El pacifismo abstracto.
El procés catalán es esto.
El pacifismo abstracto.
Un poco sí, nos ha recordado claro, a todos.
Sí. El pacifismo abstracto no puede resistir cuando está realmente en juego la existencia de la nación. La democracia revolucionaria, durante el periodo del 48, había sido capaz de emplear el nacionalismo para sus propios fines. En cambio, la Segunda Internacional se dejó relegar a una oposición de aislamiento en la que la ideología gremial de los trabajadores y el pacifismo constituían posiciones destinadas a perder. Los acontecimientos durante el estallido de la Guerra Mundial y las posteriores victorias del fascismo en países europeos mostraron claramente la situación. En 1910, en el Congreso de Copenhague, había condenado con indignación a los socialistas checos que se habían decidido a favor de una política nacionalista. Sin embargo, la historia ha demostrado que los separatistas checos tenían razón, puesto que con ese paso los trabajadores checos sentaron las bases de un movimiento democrático vital en la posterior República de Checoslovaquia. En lo referente a las principales cuestiones prácticas, la Segunda Internacional estaba en total acuerdo con la democracia burguesa.
Perdona, curioso, ¿no? Checoslovaquia era, además, eran dos países con idiomas diferentes, y, ¿no? Es un sentimiento nacionalista en esa, ¿no? Es un poco...
Sí, aquí ahora Pep nos diría, estáis equivocados. Claro, pero aquí supongo depende de las correlaciones de fuerza y de la división que se creara en la sociedad. No sé, yo es este caso trasladado al caso catalán, ¿no? Yo no lo veo con algo tan... Si dices que es un 70% de población hacia un lado, pero algo siempre tan dividido, ¿no? Algo que te divide per se, ¿no? Hagas lo que hagas. 49-51, da igual hacia qué lado te caiga el 2% de esa diferencia, ¿eh? ¿Cómo consigues aquí la unidad de los trabajadores? No sé.
Pero es, los trabajadores checos sentaron las bases de un movimiento democrático vital en la posterior República de Checoslovaquia. Yo sé que tienen... Javier. Venga.
Yo porque leo. Chao. Digo yo porque leo, si no...
Chao. Pues sí, por lo que sé de Jesús, que vivió en la frontera de Chequia y Checoslovaquia, su mujer era checa, son idiomas diferentes, son países diferentes. Bueno, diferentes, claro. No serán tan diferentes, pero el idioma es distinto. Sí, sí.
Chequia es más rica, la Eslovaquia es más,
sí.
Más pobre.
Pero bueno, tendremos que conocer, ¿no?
El caso que estuvieron los trabajadores.
Claro. Que si aquí, igual en Cataluña no hubiera habido esa polarización, esa división tan evidente, ¿no? Pues igual se hubiera podido construir algo desde el nacionalismo, desde el proyecto nacional.
Yo creo que no cabía ahí meter cucharada porque no. Por la insistencia de una izquierda organizada que vehiculase eso, es que no.
Sí, sí.
No había.
Sí, 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 es que. Bueno, pero no claro.
Supongo que el movimiento separatista checo era más. Estaba más vinculado a los trabajadores.
Había una izquierda organizada, ¿no? Que utilizó el nacionalismo hacia sus intereses. No, claro, pero yo me imagino poniéndome a las órdenes del Artur Mas, ¿no? Es un poco, estamos locos.
Para estos trabajos obreros como tú, y es que eso es lo que no entiendo, cómo defienden la guerra, ¿no? En este sentido, si los que van a ir a luchar van a ser los obreros contra otros obreros, es que no lo entiendo. No entiendo cómo se puede defender eso, no sé.
Es absurdo.
¿Qué puedes sacar de eso positivo, sabes? Si fuera al revés, que todos los obreros lucharan contra algo común, que les interesara a ellos, sí, pero dos países diferentes, es más que los obreros están luchando contra los obreros, no entiendo.
Por eso que la idea de nacionalidad es importante. Si Se tomas una nación con la defensa, no importa la clase. Entonces, el sentimiento claro, que se crea de, claro. de una simbología es importante claro. para unir o que no es posible se unir como clase.
Claro, las banderas y todo esto vienen a hacer eso, ¿no?
Sí. Entonces, simbología, himno, bandera, como se.
Sí, aquí Artur Mas, que era la derecha, que enseguida jamás le habías visto con la estelada, ¿sabes? La bandera estelada en Cataluña.
Sí, es la de las... azul.
Sí, azul y la estrella.
Sí. Esta se la, bueno,
pues se la hizo suya.
En las siguientes elecciones salía él así, me acuerdo. Y al fondo se veía como un poco disimulada, pero era, había una estelada y ya pues... De hecho, la estelada azul enseguida fue, fue la que se impuso, pero la de más de izquierda era la amarilla, ¿no?
Sí, sí.
¿Os acordáis? O la que habíamos visto más en los comunistas, digamos, cuando éramos jovencitos, era la amarilla. Uh-huh. Triángulo amarillo y la bandera roja. Y la que se ha impuesto es el triángulo azul y la bandera, no sé si...
Blanca.
La estrella blanca.
Sí. Bueno, pues aún sí, sí. Sé, pero...
Sí, sí, pero... Sí, sí.
Sí, sí. Sí, el otro día leyendo un artículo que hablaba de del centenario de la muerte de Lenin, claro, se sacaban fragmentos donde Lenin decía que claro, que nunca te vas a encontrar con una revolución pura, ¿no? Ricos y pobres, ¿no? Siempre vas a, si quieres hacer la revolución, tienes que entender que no te vas a encontrar pues con las cosas tan claras, que tienes que buscar las correlaciones de fuerzas con movimientos nacionalistas, con movimientos pequeños burgueses, con eso tú lo tienes que saber organizar, sí. Pero claro, saber organizar desde una hegemonía propia, desde bueno, un movimiento de clase organizado. Si tú no eres movimiento de clase organizado...
Vinculando con el concepto de clase.
Claro.
Lo que no puedes es buscar una transversalidad y que eso es un engaño. Es decir, tienes que buscar el concepto de clase. En ese concepto de clase tú puedes estar en debilidad o no. Pero si ya ves de entrada que el concepto de clase está totalmente no tiene opción a nada porque ninguna de las propuestas tiran adelante y no lo hay, es decir, no, las consignas no eran las de una clase popular, pues eso no va a ningún lado.
Claro, esa es la lectura. Es
decir, organizas al pueblo si no lo haces tú, lo hará otro en el momento, en ese caso no.
Claro.
Pero que tienes eso de los... Bueno.
Yo lo que sí me acuerdo es que los nacionalistas, cuando de jovencitos, digamos, si te movías en ámbitos de izquierda, los nacionalistas, o sea, los independentistas más que los nacionalistas, eran gente de izquierdas, más vinculada a una ideología comunista que otra cosa, ¿no? Uh-huh. Independentistas,
sí, sí. Sí, pero ese es el tema, que es decir, esa es la línea que deberían haber adoptado los partidos comunistas en sus congresos, en las valoraciones del contexto concreto, pues si estás en una posición de una mayor debilidad después de la transición, pues seguir trabajando a nivel de movimiento popular. Seguir con las estructuras de base, de barrios, festas populares, seguir en esa línea, es decir, y seguir creando un tejido social, eso se dejó de lado. Y esa es la problemática que hay, que cuando dejas de lado esa tradición, esos anclajes que tienes, se pierden y ahí y luego surgieron esas cosas que también participamos en el movimiento Ocupa. Pero el movimiento Ocupa era un movimiento también que no tenía una raíz anclada en las tradiciones. Es decir, era un movimiento que a la que la policía los llevaba a comisaría después de una desocupación, era el mismo trajín siempre. Es decir, venga, ahora todos esperando en la comisaría, que los echen y tal. Y una cierta también... un cierto desamparo, ¿no? Porque muchos no se sintieron amparados ni defendidos en estos procesos de lo que implica entrar en una comisaría. Y claro, si no tienes un apoyo social, eso al final acaba en nada. Es decir, lo bueno de lo que había antes es que a ti te apoyaba un partido. Es decir, estaban los padres, las madres allí, ¿sabes? En las, cuando había algo de esto, en las comisarías, y tú te veías arropado. Es decir, pues eso se fue. Y eso es lo que se tendría que haber hecho, ¿no? Es decir, el haber reflexionado hacia dónde tiraba esta nueva época del capitalismo con este consumo de masas, ¿no? Que habían reelaboraciones muy buenas con un filósofo, Lukács, ¿no? Que hablaba precisamente de la vida cotidiana, del pensamiento cotidiano, hablaba del consumismo, hablaba del fascismo, bueno, eso ya Pasolini también,
Pasolini
el fascismo vinculado al consumo. Tú dices, pero el fascismo vinculado al consumo, claro, el fascismo que te vincula al consumo te aleja de la actividad organizativa y te mete en otro tipo de acción cotidiana de vacía, egoísta, individual. Es decir, y eso puede acabar en esos caldo de cultivo para nuevos fascismos, ¿no? En el caso de que nuevas derechas. Bueno, eso es, pero bueno, ahí estuvo la cosa. ¿Seguimos?
Venga.
Aquí. En lo referente a las principales cuestiones prácticas, la Segunda Internacional estaba en total acuerdo con la democracia burguesa. Ambos movimientos defendían la paz en el extranjero y la legalidad nacional, el libre comercio, el sufragio universal, la legislación social y la defensa de los trabajadores, y se oponían a los excesos del capitalismo fiduciario y monopolista. Y ahora viene la pregunta. ¿Qué habría sido más lógico que una alianza táctica entre los demócratas liberales y los socialistas contra el imperialismo? Que es lo que hablábamos antes, ¿no? Después de 1889 apareció una corriente dentro del movimiento obrero socialista que defendía esa estrategia. Eran los revisionistas. Exigían que la Internacional Socialista abandonara su absurda palabrería revolucionaria, actuara ateniéndose a los hechos, luchara por lograr éxitos prácticos extendiendo la democracia burguesa y la legislación social, y aceptara a todos los aliados que estuvieran dispuestos a trabajar en la misma dirección.
Chafino.
Durante su larga estancia en Inglaterra, Bernstein, el teórico más importante del revisionismo alemán, se había quedado muy impresionado ante la democracia liberal y había tratado de trasladar sus logros al continente europeo. En Francia, Jaurès siguió la misma trayectoria. El principal error de los revisionistas fue que no comprendieron el verdadero carácter del periodo imperialista. Creían en la posibilidad de un progreso pacífico gradual y no vieron que el imperialismo produce necesariamente las guerras, revoluciones y contrarrevoluciones más terribles. Bernstein se desvió de... Es decir, se empezaron a crear las corrientes dentro de la Segunda Internacional, porque Bernstein pensaba que lo fundamental era la democracia. Entonces, por ejemplo, él no estaba de acuerdo con las huelgas políticas. Sí con las huelgas de más de tipo económicas, ¿no? Pero no con las políticas. Y pensaba en esa gradualidad. Y además, ya en aquella época se ve que se había empezado a abrir una de las problemáticas de la Segunda Internacional, que era el tema de las doctrinas marxistas, ¿no? Si era una unidad, el tema del partido y el tema de también de por ejemplo, si dentro de ese carácter único del marxismo, que lo abarcaba todo, había una filosofía de la naturaleza, se había, ¿sabes? Un poco todo eso que luego sería el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, ¿no? las tres fuentes, las tres partes que luego Plejanov y Lenin también y Engels empezaban a difundir. Pues entonces el Bernstein en esa época ya empezaron a darse estudios en económicos en los que de alguna manera se contradecía la línea que Marx había expresado en que de que había una tendencia decreciente de las ganancias. Entonces Bernstein veía, claro, en la época que estaban viviendo era la época de auge había un cambio tecnológico, y entonces eso no coincidía con las tesis de Marx, y entonces un poco la pues no será que habrá que revisar entonces pues bueno, pues aquí no se revisa nada, pero con un cierto dogmatismo quizá, ¿no? Porque luego en realidad aparte de luego la visión política de Bernstein y Kautsky, que también en otra línea, pero tampoco eran de hacer la revolución ya en el momento, sino era de una cosa más progresiva, ¿no? Pero que el tema era que sí que es cierto que en el ámbito económico sí que era cierto lo que decía Bernstein, pero no en el ámbito ideológico, epistemológico, es decir, más decía que esa tendencia iba a largo plazo, la tendencia sí que iba a descender, pero claro, en el corto medio plazo sí que habían avances, retrocesos, ¿no? Entonces, en definitiva, que como dice Pérez Soto, por ejemplo, cuando en el largo plazo hay una bajada de la ganancia, porque es otra manera de decirlo, como dice él, sería pues que cada vez cuesta más a los trabajadores sacar, digamos, los beneficios a lo que quieren los capitalistas, ¿no? Cada vez es más difícil sacarlo, ¿no? Y cada vez se aplasta más al planeta, es decir, cada vez eso es más difícil. En ese sentido hay un descenso, ¿no? Hay una dificultad, ¿no? Y bueno, la línea va por ahí, ¿no? Pero por ahí se empiezan a revisar ciertas cosas.
Cuando dices huelgas políticas y huelgas económicas, ¿a qué te refieres? ¿Salir por los salarios o salir por una
reforma? Sí, exacto, por una reforma más
de leyes.
Sí, bueno, más exacto, más política, más de cuestionar el sistema político.
El sistema capitalista.
Claro, la distribución de producción de riqueza, ¿no?
Claro, por ejemplo, sí. Cuando en Chile nacionalizas el cobre, pues ya eso ya no les mola. Pues ese tipo de huelgas que van en ese sentido, no, ese veste no las que no las quería, ¿no? Entonces, es decir, en realidad estos ciclos, claro, luego hay crisis, ¿no? ¿Cuándo vuelven a repuntar el capitalismo? Pues en los recambios tecnológicos. Hay un cambio tecnológico y vuelve a haber un repunte de ganancias hasta que se estabiliza, y por la competencia pues vuelve otra vez a bajar. Entonces, en esa progresión sí que hay un descenso luego, porque cada vez cuesta más dar lo que quieren a los capitalistas. Bueno, esa es una de las líneas, ¿no? Dice, a pesar de todo lo anterior, las ventajas prácticas de la teoría revisionista para el movimiento obrero eran mucho mayores que las del radicalismo oficial. Si los partidos socialistas hubieran aceptado las enseñanzas del revisionismo, se habrían liberado de su aislamiento, habrían propuesto soluciones prácticas para todas las cuestiones políticas y habrían emprendido la lucha contra el imperialismo y el militarismo dentro de un movimiento popular amplio. Es la idea. Claro, esto cambia, es muy diferente a un pacifismo, digamos, puro, ¿no? O abstracto.
Claro, es que ¿cómo se articula un pacifismo que no,
claro,
tiene?
Y más en ese periodo en el que te van a pasar por encima con la variante del nacionalismo, ¿no? Es decir, de un nacionalismo sin vincularlo al concepto de clase, ¿no? De esta manera, los partidos obreros de los países importantes habrían entrado en una verdadera lucha por el poder, y la experiencia de la lucha les habría permitido pronto liberarse de las ilusiones del pacifismo formal. Esto es otro tema importante en Marx, ¿no? El tema de esto salía, es una de las ideas fuertes que sale en el Manifiesto Comunista. Es decir, tú puedes ponerte como objetivos en un movimiento social pues unos determinados puntos, ¿no? Pero luego en el desarrollo de ese movimiento esos puntos quedan totalmente desfasados, destruidos, y acabas en otro punto totalmente diferente, ¿vale? Entonces, El propio desarrollo de un movimiento implica que no sabes hasta dónde vas a ir. Un ejemplo concreto en nuestras movidas de bomberos es que cuando se hicieron las movilizaciones del 98, por ejemplo, sí que había un sindicato que tiraba en una línea, pero el comité de movilizaciones, que es el que realmente se levantó, que era toda la mayoría de los bomberos, que lo que querían era una subida de salarios más que la entrada de personal, a lo largo de la manifestación fueron cambiando los planteamientos, porque vas viendo cómo la gente te apoya en la calle, entonces, es decir, la acción te cambia, es una de las visiones que son importantes, ¿no? Si las sociedades cambian es porque las personas pueden cambiar en la acción. Eso es una idea ya que viene de Aristóteles, ¿no? La actividad como felicidad. O sea, la felicidad no es algo así, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero la felicidad es la actividad humana, es el hacer a unos fines, ¿vale? Con unas, y luego la virtud te orienta en que esos fines y esa actividad no deriven en una frustración, ¿vale? No hacerte ahí el cuento de la lechera o no en una de las dos tipos de virtudes, pues en no pensar que puedes hacer lo que sea hasta 100 en el día siguiente y solo llegas a 20. Entonces te viene una frustración personal, ¿no? Diciendo, yo qué sé, quería llegar hasta aquí, he llegado a menos. Eso es una persona no virtuosa, sería la persona que no, ¿sabes? Que no es consecuente con lo que se propone, ¿no?
En cuanto al pacifismo, es verdad que encuentras mucha gente que igual a ser de izquierda, a ser pacifista, ¿no? Uh-huh. O sea que...
Claro, sí.
Es algo habitual, ¿no?
Sí.
Hay conversaciones así de...
Claro. Sí.
De café, si tú quieres, pero...
Sí. Me parece que tienes que ser un cura, una monjita, o ser de izquierdas, ¿no?
Sí. La actitud de protesta y aislamiento respecto del Estado burgués y la sociedad capitalista se había convertido en una necesidad vital para la mayoría de los trabajadores. Durante grandes crisis nacionales, este aislamiento cesaba, pero en la vida diaria era la conciencia de clase la que le daba al trabajador el consuelo necesario para soportar todas sus preocupaciones y carencias. Ciertamente el marxismo popular había perdido todos sus componentes revolucionarios y políticos prácticos, pero dotaba al trabajador socialista de independencia, consuelo y esperanzas de futuro, de una forma que casi recuerda a un movimiento religioso. En cambio, si hubieran aceptado las propuestas de los revisionistas, actuando sobre la base del Estado existente y aliándose con partidos burgueses, los obreros socialistas se habrían visto obligados a renunciar a su creencia utópica en el futuro y a su sentimiento de clase necesario para vivir. Para justificar su política práctica y pacífica, los revisionistas se vieron obligados a darle la espalda al marxismo oficial y dogmático predominante en la Segunda Internacional. Por otra parte, los teóricos, que representaban a la mayoría, se opusieron a Bernstein y a sus socios en nombre de Marx. Aún así, si se tiene en cuenta el contenido y no la forma externa, debe admitirse que los revisionistas eran en realidad mucho mejores marxistas que sus oponentes radicales, puesto que Marx siempre exigió que los trabajadores se aprovecharan de las posibilidades políticas reales y evitaran aislar a su partido. Dentro de la Internacional, el revisionismo estaba representado principalmente por una minoría del partido alemán y por Jaurès y sus socios franceses. En el bando del radicalismo oficial se encontraba la mayoría alemana y la italiana, así como un grupo francés liderado por Guesde. También los socialistas rusos apoyaban a los radicales, porque la terminología radical oficial era más fácil de reconciliar con sus tácticas revolucionarias que las fórmulas de los revisionistas. Por último, los austriacos se inclinaban más por las teorías revisionistas, pero no tenían oportunidad de practicar el revisionismo en su propio país, por lo que en general adoptaban una posición intermedia. Por norma general, la tendencia radical triunfaba en los congresos internacionales, apoyada por la influyente autoridad del Comité Ejecutivo del Partido Socialdemócrata Alemán, además de la mayoría supuestamente radical y la minoría revisionista. Hubo también un tercer grupo en la Internacional anterior a la Guerra Mundial. Era muy débil en número, pero sus partidarios eran los únicos que realmente comprendían el imperialismo, y por ello defendían que la clase obrera se preparaba para las guerras y revoluciones que estaban por llegar. Esta izquierda revolucionaria estaba formada por un grupo de socialistas rusos, liderados por Lenin, unos cuantos socialistas alemanes, dirigidos por Rosa Luxemburg, y por último, un diminuto grupo de marxistas holandeses. Dentro de esta ala izquierda marxista verdaderamente revolucionaria, también había grandes diferencias de opinión sobre distintas cuestiones. Fuera de Rusia, la izquierda no tenía influencia en las grandes masas. Hasta 1914, los resultados positivos de la Segunda Internacional se manifestaron principalmente en la elevación del nivel de vida y en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores industriales europeos. La infatigable actividad de los sindicatos, influidos por los partidos socialistas, logró mejorar la posición social de los trabajadores en los países industriales importantes. Además, es significativo que todas las organizaciones de la Segunda Internacional se basaran en el autogobierno de los trabajadores. En todas las cuestiones controvertidas, la decisión estaba en última instancia en manos de los propios miembros. Los líderes de los partidos obreros solo podían mantener sus cargos mientras obedecieran la voluntad de los miembros. En ese sentido, la Segunda Internacional desempeñó una importante función educativa para la democracia, al hacer posible que los trabajadores pusieran a prueba el autogobierno práctico dentro de sus organizaciones. Aunque las conquistas de la Segunda Internacional han sido eliminadas de nuevo en algunas partes de Europa, no puede imaginarse la historia del movimiento obrero sin el periodo de la Internacional Socialista y sus organizaciones libres. Por otra parte, y a pesar de todo, la Segunda Internacional fue incapaz de resucitar la democracia revolucionaria en Europa y oponerse de forma eficaz al imperialismo. Vamos ahí, José.
¿Qué hacemos?
¿Seguimos? ¿Qué hora es?
Unos cuartos, ¿no?
Más o menos cuartos.
Son y 42. Hombre, podemos avanzar un poquito, ¿no?
No, lo digo porque como ha quedado.
Bueno, ahora quedaría. Ahora entramos en la parte tercera. Desde 1895 hasta la actualidad.
Bueno, esto lo tendremos más reciente, ¿no? Reconoceremos más. No, ya más nombres, ¿no? Es una época más contemporánea.
Hombre, no nos da tiempo a hacerlo todo, ¿eh? Porque son.
En una sesión.
En esta. Y lo que queda ahora no nos da tiempo porque son seis páginas. Son seis páginas. No sé cómo.
Yo cortaría, ¿no? Sí, total, queda.
Va a seguir. Bueno, va a seguir.
Vas a estar 5 minutos. No.